Gusto tenerle con nosotros el día de hoy y casi no hay nadie hoy. Todos se aprovecharon del día de votación, creo yo. Normalmente tenemos un grupo de como 30 personas aquí, 30 y más o menos, y le animo a venir la otra semana para conocer a los demás. Parece que se aprovecharon muchos de... Yo sé que algunos estaban viajando y quizá otros que no me informaron, pero hoy somos muy pocos, pero qué bueno tenerle a usted con nosotros el día de hoy. ¿Y cómo se llama su bebé? Crista Sofía. Qué bueno tenerle a usted y a su bebé con nosotros. Y nosotros somos una iglesia evangélica bautista. Y tenemos los cultos normalmente domingo en la mañana, tenemos a las 10 la escuela dominical y luego a las 11 el devocional, que tenemos clase para todos, tenemos para niños pequeños también y luego para los adultos y los jóvenes, y luego a las 11 culto general y luego a las 6 de la noche también tenemos culto. Hoy vamos a tener juegos bíblicos, si le interesa, a las 6 de la tarde, como es un día de descontrolado, por decirlo así. No tenemos cultos normales el día de hoy, pero el miércoles también a las 7 tenemos estudio bíblico. Entonces sería un gusto tenerle con nosotros en una de esas ocasiones también. En esta mañana, hermanos, queremos en un sentido comenzar una serie de estudios, aunque no va a ser una serie de estudios que vamos a llevar todos los domingos. Esto es una cosa que yo he estado pensando hacerlo por mucho tiempo, pero lo que quiero hacer, el título de esta serie de mensajes es un cometido de carácter, y vamos a estar viendo en diferentes ocasiones diferentes cualidades de carácter y cómo la Biblia lo presenta que nosotros los cristianos debemos tener en nuestras vidas. Hay muchas cosas que el mundo ofrece como seminarios, como diferentes libros de cómo mejorar su vida, de cómo tener un mejor carácter. Yo ahorita estoy leyendo un libro secular que se llama Los 7 hábitos de las personas muy efectivos. Y hay muchos libros en el mercado así que uno puede comprar y aprender ciertas cosas que nos ayudaría en nuestras vidas como personas, como seres humanos. Sin embargo, es muy importante ver lo que Dios tiene que decir en cuanto a nuestra personalidad, nuestro carácter y cómo Dios quiere que estemos desarrollando esto. Entonces yo he titulado esta serie de mensajes, aunque no va a ser una serie uno tras el otro, pero a través de un tiempo vamos a estar viendo diferentes cualidades de carácter cuando Dios nos permite. Y queremos comenzar el día de hoy viendo este tema de un cometido de carácter. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, los miércoles. Hemos estado estudiando y estamos estudiando en el libro de Romanos, estamos ya por comenzar el capítulo 10, ya hemos estudiado el capítulo 8 de Romanos, pero hay un versículo, buenos días, hay un versículo que encontramos aquí en Romanos capítulo 8 y el versículo 29, que hemos mencionado en varias ocasiones y hoy queremos utilizarlo como un versículo de punto de lanzamiento para estos estudios. Dice versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a orar en esta mañana y luego vamos a continuar con el estudio. Bienvenida. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu amor y por la oportunidad de estar aquí juntos. Señor, pedimos por los que vienen en camino todavía que tú apresures sus pasos. Pedimos por los que están viajando o están lejos por haber viajado el día de hoy por el asunto de la votación. Pensamos especialmente en la familia Estrada, que tú estés con ellos. Probablemente la familia Obregón ha viajado a Salamá y otro señor que por algunos motivos no están aquí en esta mañana. Pedimos, Señor, que tú los proteges, los guardes y que ya en esta semana, en el transcurso de esta semana, podemos regresar a cierta normalidad aquí en los cultos de la iglesia. Señor, pedimos en esta mañana que tú bendigas a cada uno que estamos aquí. Gracias por la visita de Candy y su hija. Pedimos, Señor, que tú le des a ella una bendición especial. También para nosotros, Señor, que a través de tu palabra podemos ver estas cosas en cuanto a un cometido de carácter en nuestra vida. Señor, gracias por esta oportunidad de estar juntos. En el nombre de Cristo, bendice este día. En el nombre de Él pedimos estas cosas. Amén. Dice aquí, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Cuando pensamos en carácter, muchas veces pensamos en algo malo. Esa palabra tiene una mala connotación a veces. Esa persona sí tiene carácter, ¿verdad? Hablando de un carácter fuerte muchas veces. Sin embargo, queremos ver en esta mañana algunas cosas. Hay una cosa, y ya lo hemos introducido en cuanto al carácter, pero hay una cosa que el dinero no puede comprar y que no puede vivir sin ella. Es algo que cada uno de nosotros tenemos y que aún está siendo formado en nosotros. Y dependiendo del desarrollo de esta cosa, puede ser algo bueno o puede ser algo malo. Y como ya hemos mencionado, esto estamos hablando de carácter. Hay personas que tienen un carácter fuerte, un carácter duro, un carácter feo. Hay otras personas que, aunque a veces ni nos referimos al carácter cuando hablamos en lo bueno, decimos que esa persona es muy amable, esa persona es muy agradable, esa persona tiene una buena manera y todo eso. Según el diccionario del Real Academia Español, la palabra carácter se define como un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Son las cualidades de nuestra personalidad, las cosas en nuestra vida, las circunstancias particulares que nos ha ido formando para hacernos diferentes a los demás. En esta mañana está con nosotros Melanie y Melissa. Ellas son gemelas, ¿verdad? Buenos días. Pero ellas son distintas. Los hermanos Estrada tienen un par de gemelos que son idénticos, se dicen, pero no son idénticos. Son muy parecidos, pero ellos cada uno tiene diferentes cosas que Dios está utilizando en sus vidas para formar lo que es el carácter. La palabra griega para el carácter es, aunque escrito muy diferentemente, se pronuncia casi igual, es carácter. Que quiere decir cortar como en una inscripción, grabar, esculpir o tallar. Y algunos de nosotros hemos visto a una persona, quizá la cosa más común quizá es el lápide en el cementerio. Y ahí encontramos letras grabadas en mármol o en piedra o en yeso, en lo cual alguien ha tallado esos. Ahora, yo estaba buscando en el internet el otro día para buscar esta foto de este señor cortando y esculpiendo este caballo, pero hoy en día lo hacen con máquinas. Tienen cosas de que ponen la plancha ahí y va grabando las letras y todo eso en una forma de máquina. Entonces no se hace mucho a mano en muchos lugares. Pero esto habla, hermanos, de algo que no puede ser borrado. ¿Sabe por qué en los cementerios, cuando ponen eso ahí, normalmente lo ponen en piedra? ¿Por qué? Porque quieren que dure muchos años. Cuando yo estuve en Inglaterra, hace varios años, en un proyecto de la película sobre la historia de la Biblia, estuvimos ahí y fuimos a unas iglesias ya muy antiguas. Y en esas iglesias, como era costumbre aquel entonces, alrededor de las iglesias es donde ellos entierran a su gente.
Y habían muchos marcadores ahí donde uno podía ir y llegar y ver.
Y algunos eran tan viejos que ya ni se podía leer. Eran de los años 1300, 1400, muy viejos. Pero la idea es, en cuanto a esta palabra griega carácter, es de grabar algo que no puede ser borrado. Y en nuestro carácter, eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cuando hablamos del carácter cristiano, estamos hablando de las cualidades divinas, impresas y talladas en el corazón por el Espíritu Santo y la Palabra de Dios, que desarrollan hábitos, acciones y actitudes buenos. Es Dios impresionando en nuestro corazón la imagen de Cristo, como dice aquí en Romanos 8:29. Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere impresionar, quiere grabar en nuestro corazón, en nuestra vida, esas cualidades de tal forma que luego desarrollemos nosotros hábitos, acciones y actitudes buenos. Es haciendo lo correcto porque es lo correcto y no simplemente porque es lo más conveniente. ¿Sabe qué hacemos nosotros muchas veces? Nosotros muchas veces hacemos la cosa más conveniente. Nosotros necesitamos, y lo que Dios quiere de nuestra vida, es que hagamos, cuando tenemos el carácter de Cristo, el carácter cristiano que debemos hacer, que nosotros hacemos lo correcto porque es correcto, no porque es lo más conveniente. Por ejemplo, voy a sacar un tema quizá un poco delicado aquí en Guatemala, pero uno está en un bus, está comiendo un sándwich, un pan o algo así, y tomando un agua, y termina el agua y ahí tiene el bote de plástico. Y ahí tiene el papel o lo que estaba envuelto, en lo cual el sándwich estaba envuelto. Entonces, ¿cuál es lo más conveniente? Tirarlo por la ventana, ¿no? Eso es lo que la mayoría de la gente hace. ¿Pero qué sería lo correcto? De guardarlo y cuando entre a un lugar donde hay una basura, meterlo en la basura. ¿Por qué? Porque eso habla de, aunque en una forma sencilla, en una cosa, entre comillas, pequeña, habla de tener carácter. Una buena cualidad, de que no voy a tirar basura en la calle, sino que lo voy a guardar para ponerlo en el basurero, donde debe ir. Y eso es un ejemplo muy sencillo, pero un ejemplo que nos habla de eso. Queremos ver también algunas citas en cuanto al carácter. El famoso predicador D.L. Moody, que era evangelista en unos siglos atrás, dijo lo siguiente: carácter es lo que eres en la oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando de cuando nadie está mirando y escuchando. Eso es carácter. Es lo que tú eres cuando nadie te está mirando. Cuando tus papás te están mirando, o cuando tus amigos te están mirando, o cuando los demás del grupo en los cuales estás en ese momento están mirando, tal vez vas a actuar de diferente forma. Pero cuando nadie está mirando, cuando nadie está escuchando, cuando nadie está ahí observando, ¿cómo actúas? Eso es el carácter verdadero. También dijo, la medida real del carácter del hombre es lo que haría cuando nadie va a descubrirlo. A veces hacemos cosas porque, bueno, por ejemplo en el trabajo, a veces hacemos de cierta forma. ¿Por qué? Porque va a venir el jefe o el supervisor para ver si lo hemos hecho bien. Pero ¿qué hacemos cuando nadie está mirando? ¿Qué hacemos cuando nadie va a venir a chequearnos, a venir a controlar, a ver que si estamos haciéndolo de cierta forma? Otro predicador famoso, el doctor Bob Jones Sr., es un fundador de una universidad cristiana en los Estados Unidos, dijo lo siguiente: puede prestar la inteligencia, pero nunca puede prestar el carácter. Puede prestar la inteligencia. Tú puedes leer un libro y tener conocimiento de otro, pero tu carácter no prestas de nadie. Va formando en tu propia vida y llega a ser tuyo propio. También dijo que la prueba de su carácter es lo que se requiere para pararte. Lo que
¿Qué es lo necesario para pararte? Dice, bueno, voy a ir a la iglesia. Está bien. ¿Qué es lo que se requiere para detenerte? Hay un hermano de Cerro Alto que es miembro de la iglesia allá en Cerro Alto, que él ha tenido muchos problemas en su vida. Y ayer estuvimos hablando con él, con el hermano Giovanni Avendaño. Pero este hermano, hermano Giovanni me estaba contando, cada vez que él decide irse a la iglesia, algo sucede. Viene una visita, algo pasa. Pero eso es una prueba del carácter de ese hombre, de qué es lo que es necesario para detenerle a él. Va a seguir llegando a la iglesia, no importa, mire, si llega el ministro de la casa, hay que ser amable, sí, ser amable es decirle, vamos a la iglesia. O, lo siento, si quieren venir en otro tiempo, mejor que les acompañen a la iglesia, pero mucha gente no quiere hacer eso. Y por lo tanto, mucha gente ni quiere decir, mire, es hora de que yo vaya a la iglesia. Entonces, no hay ese compromiso y ese carácter para seguir adelante. También la famosa señora Helen Keller, que era una señora ciega, buenos días, pasen adelante, que era una persona ciega, era una persona sorda, que desde los 2 años más o menos, a los 18 meses, algo así, algo le pasó en lo cual ella tuvo que ir, o estaba enferma, y como resultado quedó sorda y quedó también ciega, antes de los 2 años de edad. En ese momento, entonces, desde ese momento ella creció y llegó a ser un autor y muy promovedor de muchas cosas en el mundo. Pero ella hizo mucho en su vida, aún con esos problemas, esas limitaciones. Ella dijo, carácter no puede ser desarrollado en comodidad y calma. Solamente es a través de la experiencia de pruebas y de sufrimiento que el alma puede ser fortalecida, la visión aclarada, interesante las palabras que utilizó, ya que ella era ciega, ¿verdad? La visión aclarada, la ambición inspirada y el éxito logrado. Carácter, hermanos, es una cosa muy importante. Aún filósofos a través de los años, Aristóteles dijo lo siguiente, carácter es lo que revela el propósito moral de la persona, exponiendo la clase de cosas que el hombre escoja y evita. Hay cosas que yo escojo participar o tomar o afirmar. Hay otras cosas que no escojo hacer eso. Y eso viene por el carácter que una persona tiene. Pero ¿qué dice el Espíritu Santo? Él es el más importante, y eso es lo que hemos visto aquí en Romanos 8:29. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos el carácter de Cristo. Debemos como cristianos entonces someternos a Dios, mientras Él nos forma como barro en las manos del alfarero. Cada uno de nosotros hemos visto, o en la tele, o tal vez en vivo, yo he tenido la oportunidad de ver en vivo a una persona trabajar con barro, un alfarero, y él toma ese barro y comienza a moldearlo. Nosotros aquí en la iglesia, para la conferencia misionera, vimos una película en la cual había el señor Dover ahí, que estaba trabajando el barro. Y Dios quiere formar en nosotros lo que Él quiere de nosotros, lo que es bueno para nosotros. Y sus cualidades y principios deben ser grabados en nuestro corazón para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y es importante, en el dibujo que vimos donde decía Cristo sobre el corazón rojito, ¿verdad? Ahí Dios quiere impresionar en nuestra vida en las cualidades de carácter del mismo Señor Jesucristo. Él quiere formar en nosotros lo que es Cristo Jesús. Y esto es debe ser nuestra meta. Hay algunas cosas que vamos a ver antes de ver esta primera cualidad. El propósito de estas enseñanzas que vamos a estar viendo a través de un tiempo es, en primer lugar, para infundir,
para acentuar y para fortalecer en tu vida el carácter de Dios para vivir la vida cristiana en este mundo perverso. Mire, si alguien pudiera nacer de adulto, solamente tendría que nacer de adulto en un cuarto con un televisor que tiene cable conectado para ver qué tan perverso está nuestro mundo. Solo tiene que encender la tele y ahí está un montón, desde las noticias hasta las películas, hasta los programas de media hora de comedias. Todo el mundo a nuestro alrededor, hermanos, es perverso. Y Dios quiere hacer de sus hijos algo distinto, algo diferente en medio de un mundo perverso. Y por eso queremos estar examinando unas cualidades de carácter que Dios quiere. La meta es que continúes, o comienzas si no has comenzado, pero que continúes formando y practicando el carácter divino, el carácter bueno, el carácter que Dios quiere, para que seas ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, como dice 1 Timoteo 4:12. Dios quiere que seamos ejemplos a los demás. Pablo estaba escribiendo a Timoteo, que era un pastor, a veces decimos joven pastor, probablemente tenía más de 40 años cuando escribió esas palabras a Timoteo, pero era más joven que Pablo. Entonces, él quería que Timoteo diera un buen ejemplo. Y como pastor yo debo dar un buen ejemplo a ustedes. Pero como creyente, ustedes deben también dar un buen ejemplo a las personas a su alrededor. Y la visión que tenemos entonces es que Dios pueda utilizar tu testimonio cristiano para que tu carácter cristiano pueda brillar y guiar a otros a Cristo. ¿Se acuerda? Yo creo que en otro mensaje una vez di el ejemplo del hombre de negocio en la India, que vio a un misionero y él llegó y dijo: oye, dígame, ¿qué pones en la cara? Le dije: yo no pongo nada en la cara. No, dígame, ¿qué pones en la cara? Y él dijo: no pongo nada en la cara. Él dice: yo sé que ponen algo, todos ustedes los cristianos lo ponen, yo lo he visto en otras partes. Entonces el misionero dio cuenta y él dijo: no es algo que ponemos en la cara, es algo que sale del corazón, es el gozo del Señor. Amén. Y hermanos, nosotros tenemos que tener como cristianos, nosotros somos sal de la tierra, somos luz en la oscuridad. Y nosotros debemos tener cualidades de carácter que brilla al mundo. Que sí debemos testificar con nuestra boca. Sí debemos hablar a la gente de Cristo. Pero también nuestro carácter debe ser algo que les atrae a nosotros. Y luego podemos testificar: mire, yo soy así porque Cristo me ha transformado, me ha cambiado. Y eso es la diferencia. Entonces, antes de entrar en esta primera cosa aquí, el autor y predicador Andrew Murray dijo lo siguiente: cuando Dios da su Espíritu Santo, su gran objetivo es la formación de carácter santo. Ese es el objetivo del Espíritu Santo en nuestra vida, de formar el carácter santo, el carácter de Cristo en nuestras vidas. La primera característica o la primera cualidad de carácter que queremos ver el día de hoy es de ser atento. Vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Estas cualidades de carácter, hermano, no están en orden alfabético, no están en orden de importancia. Nada más estoy escogiendo diferentes cualidades de carácter que vamos a estar viendo en diferentes ocasiones. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí dice que debemos con más diligencia atender a las cosas que hemos oído, de poner atención. La frase ser atento quiere decir poner atención, que tiene fija la atención en algo. O que tenga fija la atención en algo. complaciente, cortés, observante, estimar con cuidado. Es de mirar y escuchar a una persona. Mire, si usted me está hablando y yo estoy mirando por aquí, ¿me estás escuchando, chico? Eso no es poner atención. Poner atención cuando un padre dice a un hijo, pon atención. ¿Qué quiere decir? Míreme los ojos. Escúchame bien. No que esté cantando y con la MP3 en las orejas, ¿verdad? Ahí están. No, pon atención quiere decir, mírame, escúchame. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y aquí dice que debemos poner más diligencia para estar atentos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Esto está muy relacionado, como acabamos de decir, con el ver y con el ver con el ojo y oír con el oído. Tiene mucho que ver con eso, hermanos. Estamos hablando de escuchar bien, no solamente, como vamos a ver más adelante, a Dios, sino también a otros. Es demostrando que la persona es merecedora por prestar cortesía y consideración genuino a las palabras de otra persona o a la palabra de Dios. Es una cortesía. Si uno dice que está escuchando y está, eso no es poner atención. Eso no es de ser atento a esa persona. Entonces, vamos a ver en cuanto a esta cualidad en esta mañana, que debemos primeramente estar atentos a Dios. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, encontramos que Eva estuvo atenta, pero no a Dios, sino a la serpiente. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7. Génesis 3, 1 al 7, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahí ya tenemos la primera falla, porque él no dijo que no lo podían tocar. Tal vez Adán agregó esa regla para Eva, ¿verdad? Ni lo toques, mire. No debemos comerlo, pero tú ni lo toques. Pero ella dijo que Dios dijo, no debemos comer de ello, ni debemos tocarlo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serás abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Encontramos que ellos sí pusieron atención, ellos sí estaban atentos, pero ¿a quién? A la serpiente, no a Dios. Estaban escuchando y fijando más en lo que decía esa culebra y Satanás que lo que Dios había dicho. También encontramos a otro. En 1 Samuel, no vamos a tomar el tiempo para leer todo este pasaje, pero en 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 10, encontramos la historia de Samuel. Vamos a leer versículo 1 primero. Dice, 1 Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Encontramos aquí que Elí no prestó atención a Dios. Él no estaba atento a lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Encontramos que Dios, en los versículos que sigue, que Jehová llega y dice a Samuel, Samuel, Samuel. Y Samuel piensa que es Elí, va corriendo con Elí. Y cuando llega Elí, él dice, yo no te llamé, ve a acostarte. Y él se va a acostar, y eso sucede varias veces. Y al fin Elí dice, ¿sabe qué? La próxima vez que escuchas esa voz, diga, habla Señor, porque tu siervo oye. Y eso es cabal lo que pasó. Vamos aquí al versículo 9. Dice, y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamares, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Encontramos que Samuel sí estuvo atento. Samuel sí estuvo poniendo atención cuando el Señor le hablaba. Nosotros queremos que Dios esté atento a nuestras necesidades, ¿no? Cuando nosotros estamos en un problema, en una crisis en nuestra vida, estamos orando y esperamos que Dios esté atento a nuestra oración. Pero la pregunta es si estamos nosotros atentos a lo que Él quiere decirnos y lo que Él quiere de nosotros. Muchas veces nosotros estamos más que dispuestos a orar y decir, Señor, ayúdame en esto. Pero no estamos dispuestos a escuchar lo que Dios dice en su palabra. No estamos dispuestos a que cuando Él nos habla a través de su palabra, que respondamos como debemos. El rey David también quiso tener la atención de Dios. Miremos en Salmo 130. Salmo 130. Versículo 2. Salmo 130, versículos 1 y 2. Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. David está diciendo, Señor, yo necesito que me escuches en este momento. Y claro, Dios lo estaba escuchando. Y nosotros también queremos que Dios nos escuche en un momento de crisis, en un momento de necesidad. Pero nosotros también debemos estar atentos a lo que Dios dice. Jesús estuvo atento a la gente, o tenía atención a la gente. Lucas capítulo 19. En Lucas 19... Lucas 19, versículos 45 al 48. Jesús tuvo la atención de la gente en este pasaje, pero mire cómo lo agarró. Dice, entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendía y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que podrían hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Ellos estaban atentos. Mire, hermanos, debemos tener mucho cuidado porque de repente la Biblia dice que nuestro cuerpo, para a los creyentes, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ojalá que Cristo no tenga que entrar a nuestro templo y comenzar a botar las mesas, a sacar los vendedores para ganar nuestra atención. Porque Dios quiere que le pongamos atención y necesitamos poner atención a Dios. También necesitamos poner atención a nuestros padres. Vamos a Proverbios 14. Salomón es un ejemplo. El hombre más sabio que jamás ha vivido en el mundo. Y aquí en Proverbios 14, él advierte a su hijo a poner atención a sus palabras. Eso no es el versículo que quería. Sí, es capítulo 13, versículo 1. Proverbios 13, 1. Dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y hay varios capítulos donde comienza así, donde dice, hijo mío, pon atención, escucha mis palabras. Y Salomón dijo que debíamos tener esa atención y escuchar el consejo de nuestros padres. Timoteo estuvo atento cuando su madre y su abuela le enseñaron las escrituras. Vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. En el capítulo 1, Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. También en el capítulo 3, versículos 14 y 15, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y de que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo fue aconsejado a seguir siendo atento a esa enseñanza que había recibido ¿de quién? De sus padres y aún de sus abuelos. Nuestros padres, Dios nos ha dado nuestros padres con un propósito, y es para guiarnos. Podemos evitar mucho dolor y muchos problemas por poner atención a lo que dicen nuestros padres. Aún nuestros padres inconversos. ¿Por qué? Porque en primer lugar ellos tienen más años de vivir en esta tierra que nosotros. Ellos tienen más experiencia. Ellos han pasado por algunos de los mismos problemas de lo cual estamos pasando en este momento. Ellos pueden darnos ciertos consejos, pero especialmente si nuestros padres son creyentes. ¿Por qué? Porque además de la experiencia, la edad y haber pasado por esos problemas, tienen los consejos bíblicos que nos pueden dar para decir, mira, haz esto. ¿Por qué? Porque Dios dice, si tú haces esto, te va a salir bien. Si tú pones a Dios en primer lugar, Él te va a prosperar. Eso es lo que nuestros padres pueden hacer. Tenemos que poner atención a la predicación y enseñanza de la palabra de Dios por estar atentos a nuestros pastores. Vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. El versículo que leímos al principio. Debemos poner atención a Dios. Debemos poner atención a nuestros padres. Debemos poner atención a nuestros pastores. Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Dónde lo hemos oído? En la iglesia. El pastor, los maestros de escuela dominical que nos enseñan, debemos escuchar esas instrucciones. Vamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, versículo 17. El pastor, segunda de Pedro, Pedro nos enseña que el pastor debe guiar como un pastor a un grey. No debe estar mandando como un dictador. Pero mire lo que dice la Biblia en Hebreos 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Es importante, hermanos, que cuando el pastor viene, sea yo o otro pastor que tengamos en el futuro, o a un maestro o maestra de escuela dominical, cuando damos consejos desde el púlpito o en privado, en personal, nosotros debemos estar dando consejo bíblico, dando la dirección de Dios para tu vida. Y por lo tanto, la Biblia dice que debemos obedecer. ¿Por qué? Porque estamos no ahí para mandarle, para decirle, para hacer su vida miserable. Estamos ahí para ayudarles, para que no tienen que atravesar ciertos problemas y dificultades. Ese es el propósito, el trabajo, el ministerio de un pastor. De guiarlos por el camino. Un pastor de ovejas no guía a su pareja, mire, a sus ovejas. Llega a la orilla de un barranco y dice, vámonos pues, y se va todo. No. ¿Qué? Los guía por el valle, por lugares de delicados pastos, dice Salmo 23. Eso es el propósito de un pastor, de guiarlos a lugares seguros, de protegerlos, de darles consejos que les puede ayudar. Pero si no aplicamos lo que escuchamos y oímos a nuestras vidas, si no la aplicamos a nuestras vidas, rápidamente vamos a deslizarnos de los caminos de Dios. ¿Se acuerda lo que dice Hebreos 2:1? La segunda parte. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si el pastor dice a la oveja, no vayas por allá, y la oveja dice, bah, y ahí va.
y llega a un lugar y se resbala y se va para abajo.
O se mete en problemas, o ahí está el lobo. Y el pastor dice, no te digo más. Y ya aplicándolo a la iglesia, mire, yo no sé cuántas veces he aconsejado a personas de que no hagan cierta cosa. Y cuando lo hagan, yo les he dicho en algunos casos, mire, si tú haces esto, esto, esto y esto va a suceder. No, pastor, no va a suceder así, no tenga pena, yo sé, Dios me da paz en esto. Entonces, ¿qué? Van y hacen eso, y esto, esto y aquello pasa.
Pero pues todo Dios.
Yo le advertí. Yo le dije, mire, no es correcto hacer eso. No es correcto ese camino en lo cual vas. Pero, como pastores de la iglesia, no podemos forzar a nadie a hacerlo. Nada más podemos darle el consejo. Debemos también estar atentos a otros. Una de las cosas más importantes que podemos hacer es, o que podemos dar a otros, es nuestro tiempo y nuestra atención. Nuestro tiempo y nuestra atención. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas 6, 2. La Biblia nos instruye aquí, en Gálatas 6, versículo 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora, si debemos llevar las cargas los unos de los otros, ¿cómo vamos a poder llevar esas cargas si no estamos poniendo atención, gastando tiempo, sabiendo cuáles son las necesidades de este hermano o de esta hermana? Yo no sé cuáles son las cargas que tienen ellos, entonces yo debo poner esa atención. Yo debo hablarles, yo debo saber qué está pasando en sus vidas, que me compartan eso, que yo comparto lo mío. ¿Para qué? Para que yo pueda sobrellevar, no para que pueda chismear. Hay una gran diferencia, hermanos. Él no dice, ah, para que podamos orar mejor, y luego va contando a medio mundo. No. Para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Cuando tú sepas de algo en la vida de un hermano o una hermana, una dificultad, una enfermedad, una prueba que están pasando, ¿pasas tiempo orando por ellos? Eso es la forma de sobrellevar, una forma de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 3. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La única forma en la cual podemos sentir una misma cosa y estar unánimes es cuando estamos poniendo atención a otros. Nosotros como seres humanos por naturaleza somos egoístas. Queremos contar nuestros problemas. Queremos hablar de lo que nos está pasando en nuestra vida. Queremos que otros nos escuchen a nosotros. Pero ¿qué tanto escuchamos a otros? ¿Qué tanto recibimos la carga de este hermano o esta hermana y la ponemos en nuestros hombros para llevar esa carga? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es un acto de respeto y cortesía a otros cuando ponemos atención a lo que nos están diciendo. Y no solamente prestándole la atención, como decimos, sino también llevando esas cargas. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Debemos estar atentos a otros. También debemos estar atentos a nuestros hijos. Queríamos y queremos que nuestros padres nos pongan atención, ¿no? ¿Nos gusta que nuestros padres nos pongan atención? Viene un niño de 3, 4 años y dice, papi, 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 papi. ¿Qué? El hijo quiere que le pongamos atención. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros también, que pongamos atención a nuestros hijos. Mire a Gálatas 6, 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas, estoy en Efesios, ahorita llevo. Gálatas 6, 7. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, ¿qué? En este punto, hablando de poner atención a nuestros hijos. Nosotros queríamos y queremos la atención de nuestros padres. Si quisiste que tus padres te pusieran atención, debes poner atención a tus hijos. Porque con el mismo deseo que nosotros tuvimos para con nuestros padres, nuestros hijos tienen para con nosotros. Ellos quieren que nosotros le ponemos atención. Entonces debemos prestarles atención, debemos poner atención a nuestros hijos. Tus hijos quieren tu atención y debes tomar el tiempo para estar atentos a ellos. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces, otro lo va a hacer. Si tú no lo haces, otro lo va a hacer. Puede ser alguien en la tele, puede ser alguien en el colegio, en la U, puede ser alguien en el trabajo, puede ser los vecinos, puede ser un montón de diferentes personas, y muchas de esas personas, casi todas, pero muchas de esas personas lo van a influenciar para mal. ¿Por qué? Simplemente porque le ponen atención a tu hijo. Y tú eres el que debes estar poniendo atención a tu hijo para tener esa influencia. Los hijos deben ser enseñados a no interrumpir. Yo enseño a mis hijos, mire, no interrumpes. Cuando estoy hablando, especialmente con un adulto. Si yo estoy hablando con otro hermano y viene, papi, espérate. Espérate. Los niños deben ser enseñados a no interrumpir. Sin embargo, sí debemos poner atención a ellos. Ellos necesitan nuestra atención. Y a ser atentos a sus necesidades, a sus palabras. Se cuenta una historia de un señor de negocios que estaba muy ocupado, trabajaba casi 7 días a la semana, y al fin programaron meses delante un viaje para ir pescando con su hijo. Y al fin llegó el día y el hijo dijo, papi, mañana vamos a ir pescando. Bueno, vamos a ver. Porque puedo pescarlo. Y por meses y hasta años después, ese niño contó del día más grande que había tenido con su padre. Y cuando murió este señor, encontraron en uno de los papeles en su diario que llevaba, decía la fecha, 10 de septiembre, 2007. Fui pescando con mi hijo todo el día. Perdí un día entero. Qué triste eso. Qué triste eso. Nuestros hijos necesitan nuestra atención. Nuestros hijos necesitan que le pongamos atención. Que nosotros no solamente decimos sí, sino que escuchemos a ellos y lo que están diciendo y las necesidades que tienen. Esto ayudará mucho para mantener las líneas de comunicación abiertas a través de los años. Porque como nosotros desde pequeño queremos que nuestros hijos nos escuchen, aún de grandes nos gusta que nuestros padres nos escuchen y que ellos también nos pongan atención a nosotros. En conclusión, alguien ha dicho, si deseas que alguien te ponga la atención, primero tienes que ponerle atención. Palabras muy sabias. Si no estás atento, hermano, a lo que Dios quiere decirte, tarde o más bien temprano, vas a desviarte de tu relación con Dios y te vas a meter en muchos problemas y dolores. Porque en nuestro texto, en Hebreos otra vez, capítulo 2, versículo 1, la Biblia dice que si nosotros no ponemos atención debida y más diligente, atención. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Tenemos que escuchar a Dios, tenemos que escuchar a nuestros padres, tenemos que escuchar a nuestros pastores, tenemos que escuchar a otros y también a nuestros hijos. Hermanos, ser atentos es muy importante en nuestra vida. Y especialmente nosotros los varones, pero todos tenemos la tendencia de escuchar, pero no oír bien. Escuchamos las palabras, pero no oímos lo que está diciendo la persona. Y necesitamos nosotros poner atención, y especialmente cuando se trata de las cosas de Dios, hermanos. Dios y los consejos de su palabra, como hemos dicho y seguimos repitiendo, tenemos que aprender, entender y practicar. Y yo quiero meter uno ahí entre esos tres. Tenemos que aprender, tenemos que entender, tenemos que someternos a, y luego tenemos que practicar las cosas de Dios. Porque hay una gran diferencia entre obedecer a Dios y someternos a Dios. Uno puede llevar la rutina de leer la Biblia, de orar, de hablar a la gente de Cristo, de ir a la iglesia y todo eso, y nunca estar sometido a los principios bíblicos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser atentos, para que Dios pueda ir formando esas cualidades de carácter en nuestras vidas. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque en ella encontramos, Señor, los consejos necesarios para esta vida. Gracias, Señor, por la oportunidad de tenerla en nuestras manos, la oportunidad de leerla, de estudiarla, de oírla. Señor, ayúdanos a también meditar en ella, a aplicarla a nuestra vida, por someternos primeramente, Señor, a ti, y luego a lo que tú has dicho en tu palabra, para que podamos poner en práctica estas cosas. Ayúdanos, Señor, a ser atentos. Atentos a ti sobre todas las cosas, pero también en estas otras áreas que hemos mencionado en esta mañana. Señor, queremos que tu Espíritu Santo vaya formando ese carácter de Cristo en nuestra vida, conformándonos cada día más a su imagen. Pero Señor, pedimos que nos ayudes en este primer punto que estamos viendo a ser atentos. No solamente a estar atento en un momento, sino que sea una cualidad de vida, una característica, una parte de nuestro carácter como cristianos, de estar atentos a ti y a las otras personas. Señor, bendice tu palabra a nuestras vidas. En el nombre bendito de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, hermanos.